Todas esas conversaciones técnicas que tenemos todos nosotros, especialmente también en las redes sociales, pero nunca hablamos el del combustible. Si no hubiera combustible, no hubiera electricidad. Así que lo importante, yo creo, de esta conversación que vamos a tener hoy es por lo menos poner sobre la mesa cuáles son los desafíos y retos que tiene Cuba por la falta de combustible.
Yo quiero hacer un alto y vamos a escuchar al ministro y a verlo, porque lo hemos sacado. Esto fue una entrevista que le dio a Granma, una entrevista en tres partes, o por lo menos Granma hizo tres artículos. Pero dio una entrevista en video a un reportero de Granma. Repito, 23 de marzo de 2025, Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas. Vamos a escucharlo con detenimiento y de ahí ya derivo inmediatamente una pregunta a Jorge Piñón, pero primero el ministro cubano.
Hay un tema que es combustible. Si la producción de combustible, igual que el sistema electroenergético nacional, la producción de combustible nacional cubano también venía decreciendo. Las mismas causas. En un decrecimiento de la producción, al extremo que nosotros hicimos un análisis, que iba a llegar un momento en que no íbamos a tener ni combustible para las termoeléctricas. Combustible, el crudo nacional.
Hablamos del crudo nacional.
Y el gas. Para Energas, para las plantas de Energas. Y al final nuestro diseño aprobado, discutido con la cátedra cubana, las universidades, los centros de investigación, un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, se llegó a la conclusión de que nosotros tenemos que ir a buscar la manera de la independencia en las importaciones de los combustibles. Siempre hemos sido dependientes en la importación de los combustibles. Y la factura petrolera es la mayor factura de Cuba de importación en todos los, más que los alimentos, más que los medicamentos, más que todo, la factura petrolera o los niveles de importación de combustible de Cuba para sostener la economía completa, entre ellos la generación de electricidad, que es el mayor consumidor de combustible. Si la generación de electricidad consume más del 50% que todo el combustible que se consume en el país. La agricultura, los bombeos de agua, la zafra, transporte, puerto, toda la cadena de economía interna, todo completo consume menos que la generación de electricidad. Y siempre hemos sido dependientes de la importación. Si también viene decreciendo entonces, o venía decreciendo la producción nacional de combustible, había una tendencia en que los consumos de las termoeléctricas y en el gas iban a ser, las demandas iban a ser superiores a la producción nacional.
Yo corté ahí el video para no poner más. Termina Vicente de la O. Levy hablando de cómo ha decrecido el consumo, o sea, la explotación o la extracción del petróleo de consumo nacional, es decir, el petróleo cubano, cómo se ha reducido. Hay un momento un poco más adelante en esta entrevista, José Luis, que el ministro cubano dice que no solamente está envejecida las centrales termoeléctricas, que también se han envejecido las técnicas de extracción de petróleo, que los pozos siguen dando petróleo, que hay petróleo, pero que la extracción de petróleo por el bloqueo, porque se han
por
puesto
todo lo que
viejos,
siempre
por
dicen,
todas las justificaciones, también se está reduciendo. Y esa es la pregunta que yo tengo para Jorge Piñón, porque siempre hablamos de una supuesta estabilidad en la extracción de petróleo cubano, pero ahora el ministro reconoce que no, que esto también está decreciendo. Y cuando él dijo que pensaban que no iba a haber combustible ni para las centrales termoeléctricas, eso es grave. Jorge Piñón, yo no sé, pero me parece que es bueno también hablar no solo de las importaciones, sino del petróleo nacional. Me parece que es interesante el tema que plantea el
Claro.
ministro.
Bueno, tenemos que recordar que sí, la producción de petróleo nacional de donde estaba hace 10, 15 años, se ha reducido más o menos en un 30%. Recuerda que los pozos de petróleo tienen una vida natural. Es decir, sí, hay problemas técnicos, pero también un pozo de petróleo no dura de por vida a la misma capacidad que produce en los primeros años. Así que el petróleo, principalmente los yacimientos de Varadero, llevan ya más de 40 años de haber sido descubiertos. El otro problema que tenemos es que es un crudo pesado, que es difícil de extraer, no solamente por la viscosidad del crudo, pero sino también por la porosidad de la roca. Para que ustedes entiendan, en Cuba solamente se extrae el 6% de las reservas. Es decir, que todavía queda crudo en la o en la, bajo la tierra para explorar por mucho más tiempo. pero es un crudo difícil de extraer. Así que hoy en día estamos más o menos en 38 mil barriles diarios. Tengan cuidado algunas veces, porque el gobierno cubano da cifras diciendo que también incluyen el gas natural. Así que cuando te hablan, asegúrense de que están hablando de crudo nacional. Así que ese es un problema que tienen y va a continuar bajando esa producción. Y como tú bien dices, no tienen las partes. Recuerda que antes tenían a Sherritt. Es decir, Sherritt era un socio de ellos en la producción de petróleo crudo. Ya Sherritt se fue y Sherritt muchas veces le daba no solamente capital, pero también le daba tecnología. Eso ya no lo tiene.
Es decir, que el crudo nacional aparentemente no solucionaría la crisis que tiene
el país. No, si está en decrecimiento.
Está en decrecimiento.
Y recuerda también que no se puede refinar en Cuba. Es decir, es un crudo extrapesado que solamente se puede refinar en refinerías de alta conversión para poder extraer aquellos productos de alto valor, como es la gasolina y el diésel. Así que el petróleo crudo en Cuba no se refina. El petróleo crudo cubano se mezcla algunas veces con fuel oil y se usa en lo que es como combustible en la transformación industrial. No solamente electricidad, pero antillana de acero, las plantas de cemento, los mismos centrales azucareros. Así que todas estas entidades de transformación industrial están usando este crudo cubano que tiene un alto contenido de azufre y de metales, que por cierto, son dañinos, son corrosivos a lo que es los equipos. Así que es un círculo vicioso con el crudo nacional cubano, que desafortunadamente es lo único que tienen, es lo único que pueden utilizar.
Pero ahora yo quiero también hacer una parte ahora, Jorge Piñón, porque y lo conoces muy bien porque he visto varias entrevistas tuyas hablando del tema, o al menos una entrevista hablando del tema. La compañía petrolera Melbana, australiana, ahora resulta que nos apeamos, como se dice en buen cubano, nos apeamos con la noticia de que es posible que esté petróleo, que está extrayendo, crudo, que está extrayendo de suelo cubano.
Lo van a vender.
Que posiblemente es menos pesado que el que está extrayendo Cupet. Es menos pesado que el que está extrayendo Cupet, de acuerdo a lo que he leído. Ahora lo va a exportar para sacarle dinero y hasta ahora no se sabe si Cupet lo puede comprar o no. Esto es la noticia insólita del día, que hay una compañía extranjera sacando petróleo menos pesado de Cuba que se vaya al extranjero y que Cuba no lo pueda usar en medio de esta crisis energética dentro de Cuba.
¿Ese fue el acuerdo, Piñón, que hizo Cuba con Melbana?
Bueno, recuerda que en este caso nos ayuda en la transparencia que tenemos con Melbana. Melbana es una compañía australiana que está cotizada en la Bolsa de Valores de Australia. Por lo tanto, tiene que reportar todos los resultados financieros, auditados, etcétera. Así que todo lo que tenemos que hacer nosotros los cubanos es visitar el sitio de Melbana y ahí puedes ver pura transparencia de lo que están haciendo en Cuba. Sí, ellos están en el bloque 9. Cerca del poblado de Martí, en la provincia de Matanzas, y han descubierto unos yacimientos de petróleo. Están ahora produciendo alrededor de 1.500 barriles al día. Todo lo que hemos leído, todo lo que se ha visto hasta ahora, es que Melbana va a exportar esa producción. Repito, Melbana va a exportar esa producción. La van a transportar por camiones cisternas hasta Matanzas, entonces lo van a meter en un tanque en Matanzas, hasta que tengan suficiente cantidad para llenar un tanquero. La pregunta nuestra, como ustedes dicen, eso no lo podemos creer. Es un crudo de un 19-20 API, un contenido de azufre mucho menor que el crudo de Varadero y de Puerto Escondido y de Boca de Jaruco. Es un crudo que se debía de refinar en la refinería de La Habana. Lo puedes mezclar con el crudo mexicano que estás recibiendo, lo puedes mezclar con el crudo ruso que acabas de recibir ahora recientemente. Así que es un crudo que hasta cierta cantidad se puede procesar en la refinería de La Habana para entonces suministrar el diésel y la gasolina y el turbocombustible que Cuba tan urgentemente necesita y que le cuesta dinero. Yo no lo puedo creer. Los angolanos, Sonangol, que es la compañía nacional de Angola, le dio un préstamo y por ese préstamo a Melbana, ellos van a recibir parte de la producción como pago por ese préstamo. Pero así todo, sí, toda la información que tenemos, y esto una vez más, es del sitio de web de la compañía Melbana, indica que van a exportar el petróleo cubano.
Vamos a hablar ahora de tres países proveedores de petróleo: Venezuela, México y Rusia. Hemos visto en los últimos días, ¿no?, llegar uno que otro barco de México.
Y uno ruso.
Y uno ruso, sí, pero en menores. En sí, menor escala.
Sí, no, en menor frecuencia.
Porque según lo que se había anunciado, era que los rusos iban a estar trayendo el petróleo a Cuba, pero parece que los barcos.
Sí. Pero,
o no salen de Rusia o se desvían.
No, porque Rusia ya no está dando tanto petróleo. Hay un artículo sumamente interesante de Wall Street Journal que yo quiero que nos hable de él. Y vamos a comenzar por Rusia.
Que dice, perdóname, la lenta desaparición, ajá, del petróleo ruso.
Ajá, porque de eso también nos estamos enterando en este momento. Tú mencionaste tres países: Venezuela,
México
y Rusia. Comencemos por Rusia, Piñón.
Sí, como dice el artículo de Wall Street Journal, y también después de la publicación de ese artículo, hablé con varios de mis contactos en Houston, y todos señalan a lo mismo. Es decir, que sí, Rusia, por razones técnicas, por razones económicas, por la guerra de Ucrania, que le ha quitado muchas utilidades y rentas a los diferentes negocios, por las sanciones que le han puesto a Rusia, la producción de petróleo ruso está en declive. La producción de petróleo ruso está hacia abajo. Recuerda que muchas de estas sanciones ahora le han puesto un costo muy alto también al crudo de Urals. Los dos principales clientes de Rusia son India y China. Y a principios de año vimos este mismo tanquero que acaba de llegar ahora, está en la bahía de Nipe, ya llegó a Cuba a principios de año. Es un tanquero grande de 740 mil barriles y esta es la segunda vez que viene a Cuba. Nosotros esperábamos que íbamos a ver más tanqueros rusos a Cuba, pero no es así. Así que este tanquero con 740 mil barriles de Urals, muy buen crudo, por cierto, es el crudo sobre el cual se construyó la refinería de Cienfuegos en los años 90. Ese crudo y ese tanquero está ahora en la bahía de Nipe esperando que venga un pequeño tanquero cubano para hacer un transbordo de ese crudo, ya sea a Matanzas o a La Habana. Pero por lo menos esta mañana, y yo creo que esto es por parte del ciclón que hemos tenido, los malos tiempos que hemos tenido en esa zona oriental de Cuba, todavía está anclado en la bahía de Nipe. Pero una vez más, no esperemos mucho de petróleo ruso. Yo creo que lo vamos a ver quizás de vez en cuando, como ha sido el caso con este tanquero que está ahora en la bahía de Nipe.
Ese artículo comienza, y para compartir, ¿no?, un poco de información con los que siguen el programa, dice que el costo de la guerra y las sanciones occidentales han hecho más difícil extraer petróleo de los ya menguantes yacimientos rusos. Algunas proyecciones apuntan, como señalaba Piñón, a una caída de al menos un 10% en la producción hacia finales de la década, poniendo en peligro la economía del Kremlin y los petrodólares sobre los que se sustenta.
Muy bien, es lo que explicaba.
Y recuerde que este es petróleo gratis para Cuba, es decir, Cuba no le paga a los rusos. Así que los rusos no están recibiendo divisas, no están recibiendo pago por parte de Cuba. Así que para Rusia esto tiene un costo negativo, ¿eh?
Es una carga. No como en la época de la Unión Soviética, pero sigue siendo una carga. Bueno,
así es.
Pero no con México. A México sí hay que pagarle. Ahora, ¿cómo se le paga? Es la gran pregunta, pero vamos ahora a México. Ya salimos de Rusia, vamos a México. Nos va a quedar Venezuela para después.
México en el 23 y en el 24 fue un promedio de alrededor 22 mil barriles diarios, principalmente de crudo Istmo, Olmeca, que es un crudo ligero, lo estaban llevando principalmente a Cienfuegos. Teníamos también un pequeño tanquero, el Ocean Mariner, que iba a la refinería de Tampico, principalmente a recoger de vez en cuando diésel y otros combustibles. Han habido diferentes informes aquí en los primeros seis meses de este año. Algunos yo creo que son exagerados, pero la cantidad de petróleo mexicano que está Cuba recibiendo en estos momentos es mucho menos de la cantidad que estaba recibiendo en el 23 y en el 2024. Así todo continúa. Ahora, eso una vez más, es petróleo gratis. La prensa mexicana, la prensa libre de México, le ha pedido al gobierno que le dé explicaciones de cómo los cubanos están pagando por ese petróleo y hasta ahora no la han dado. Muchos de nosotros especulamos que, bueno, son los médicos, quizás las vacunas que enviaron a Cuba, que Cuba envió a México, pero esto es mucho petróleo, ¿eh? Estábamos hablando de más de 800 millones de dólares del valor de este petróleo. Así que la pregunta es, ¿quién está pagando? ¿Cómo está pagando Cuba? Si es que está pagando, yo creo que no está pagando. Cuba no tiene dinero, señores. Así que yo dudo que Cuba esté pagando. Y parece que sí, que el volumen mexicano, aunque continúa, no a los mismos niveles que teníamos en el año 23 y en el año 24.
Claro, muchos se preguntan cuánto paga Cuba por el petróleo mexicano, pero hasta ahora... Entonces, eso queda entre comillas, porque también muchos analistas argumentan que puede estar todo esto derivándose de los médicos y profesionales de la salud, pero no hay nada claro.
Pero la pregunta, claro, pero la pregunta sería, ¿alcanza con los servicios que le da Cuba a México? ¿Alcanza para hacer un trueque por petróleo? Una buena pregunta. Y ante la pregunta caemos en el tercer país, Venezuela. ¿Pudiera estar Venezuela, o sea, a través de un trueque, pagando el petróleo que México le envía a Cuba porque no lo puede enviar desde Venezuela a Cuba porque tiene compromisos con ya establecidos con China, India, qué sé yo, con unos cuantos países? Es la pregunta,
Jorge. Y de acuerdo Piñón, también a su información, Piñón, ¿ya redujo en este caso Venezuela el envío de petróleo en los últimos años, en los últimos meses?
Sí, bueno, sí, Venezuela desde hace 2 años el promedio es alrededor de 36 mil barriles diarios. Siempre la prensa toma la entrega de un día. Hubo un mes que nada más entregó 18 mil y la prensa lo anunció con sendos titulares. Hubo otro mes que envió 60 mil y una vez más la prensa lo anunció con sendos titulares. Nosotros siempre tomamos el promedio, el promedio de cada 3 meses o si no el promedio de los 4 meses. Y hasta ahora estamos viendo alrededor de 35, 40 mil barriles diarios de petróleo venezolano. Nosotros pensábamos que ahora con la ayuda de Chevron, que como tú sabes, esta administración le ha permitido a Chevron mantenerse en Venezuela y producir en Venezuela, que Cuba iba a recibir un beneficio de esto. Pero por ahora no lo hemos visto. El crudo venezolano que queda hoy en día es un crudo que a Cuba no le gusta mucho. Y las refinerías venezolanas tampoco están operando al 100%. Así que Venezuela, igual que tiene sus problemas domésticos en lo que es la producción de petróleo crudo. Pero sí, México, Venezuela y de vez en cuando la Unión Rusia son los salvavidas que le viene a Cuba. Como dijo el ministro, Cuba todavía tiene que meter la mano en el bolsillo y sacar dinero para pagar principalmente por diésel y también por gas licuado, gas LP, que como ustedes saben, por la falta de electricidad, es ahora la forma preferida de los cubanos para cocinar. Y el gas licuado también no existe, es decir, de pronto desaparece, aparece y desaparece. Han exportado varios cargamentos de Jamaica y de República Dominicana, una vez más que lo han comprado con efectivo. Pero el dinero, el poco dinero que tiene Cuba, lo está usando para comprar diésel en Europa y gas licuado, propano y butano, principalmente en República Dominicana y en Jamaica.
Claro, carecen de financiamiento para pagar las importaciones. Como dice Piñón, tiene que salir a rescatar lo que puedan del dinero poco que tienen para poder pagar el gas licuado. Por eso vemos a muchas personas que se ponen molestas y reclaman gas licuado para poner cocina, porque incluso Piñón, y no los que siguen el programa, que la mayoría están en Cuba, hasta la leña se desapareció.
No, sí, están aquí nos reportaron que están arrancando han arrancado los palos
de los bancos,
tablas de los bancos de los
para
de
poder
los parques,
cocinar.
Para cocinar. Jorge Piñón, antes que se termine el programa, usted en una entrevista que le da a Bloomberg Línea, a esta revista, a esta publicación especializada en cuestiones financieras, energéticas, etcétera, a Bloomberg, usted dice que hay que si en su opinión la solución de Cuba está en la biomasa y por supuesto en comprar gas licuado gas licuado y con eso trabajar, que es la solución. Pero una solución que hasta cierto punto es difícil. En Cuba no quedan centrales azucareros que estén produciendo caña de azúcar. Por lo tanto, la biomasa, estamos hablando que es muy reducida también. ¿Cuál es la solución que usted le ve a la situación cubana?
Si es que hay alguna.
Si es que alguna.
Bueno, no, esto estábamos hablando y estamos hablando a largo plazo. El futuro de Cuba, de una matriz de combustible, una matriz energética en Cuba, tiene que ser diversificada. Es decir, no solamente gas natural licuado, diésel, diferentes combustibles. Pero lo que tenemos hoy en día Cuba es lo que yo le llamo el oro verde. El oro verde es la caña de azúcar. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar a Brasil. La caña de azúcar hoy en día no solamente es azúcar. La caña de azúcar es azúcar. La caña de azúcar es etanol. En Brasil hoy en día todos los vehículos son vehículos de flexibles desde el punto de vista de combustible que pueden utilizar y usan el etanol como principal combustible para los vehículos, para los automóviles en Brasil. Tienes también todo lo que es el alcohol para el ron y entonces tienen la biomasa para generar electricidad. Así que la caña de azúcar es azúcar, la caña de azúcar es etanol, la caña de azúcar es biomasa para electricidad. Así que esa es una industria que Cuba se debe de concentrar. Ahí tienes la tierra, ahí tienes la capacidad, tienes los trabajadores, tienes el campo. Así que para mí, lo más sencillo para mí, estoy seguro que es extremadamente difícil para Cuba, pero la recapitalización de la industria azucarera cubana es extremadamente importante. Y señores, todo lo que tenemos que ver es, miren a Brasil, estudien a Brasil y vean lo que Brasil está haciendo con su industria azucarera.
Usted está hablando a mediano, largo plazo, con la intención de hacerlo.
No, así es. El problema que tenemos, y lo vimos en esta última zafra, es que los centrales azucareros cubanos son también un grupo de almendrones. Es decir, no pueden trabajar, no pueden competir con los centrales modernos y eficientes, con la alta tecnología que tienen los centrales azucareros de Brasil. Así que no solamente es el campo para sembrar la caña. Yo creo que también Cuba tiene un problema con lo que son los centrales azucareros y la tecnología que ellos tienen, que es vieja. Los centrales azucareros, desafortunadamente, igual que las termoeléctricas, son viejos, están cansados, son ineficientes. Así que también tenemos que recapitalizar esta industria. No. Lo que yo digo no es fácil, ¿eh? Pero yo todo lo que digo es que se le debe dar un estudio preferencial a lo que es la industria azucarera.
¿Y ahora?
¿Ahora?
¿A corto plazo?
No, a corto plazo no. Es decir, este problema va a continuar, señores. Este problema que tienen los cubanos hoy en día va a continuar. Porque una de las razones, por cierto, es porque están quemando petróleo cubano. Es decir, el petróleo es, arregla una caldera, arregla un generador y después a los 6 meses se vuelve a romper. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están quemando crudo cubano. Eso pasa en Santa Cruz del Norte, eso pasa en Guiteras, eso pasa en Nuevitas. Ese crudo cubano es altamente corrosivo. Así que lo que acabas de arreglar y reponer, enseguida a los 3, 4, 5, 6 meses se va a volver a romper. Es un círculo vicioso.
Y Cupé no tiene capacidad para extraer el petróleo que está sacando Melvana, que es un petróleo mejor, un crudo mejor.
Bueno, pero espérate, esa es la pregunta. El bloque 9 estuvo en manos de Cupé por 30 años. Por 30 años. Y el principal geólogo que tenía Cupet se fue a trabajar para Melvana y de pronto Melvana descubre estos yacimientos de petróleo. Ese es otro caso que para mí es muy extraño y muy difícil de entender. Cómo el principal geólogo de Cupet, el número uno de Cupet, está ahora en Melvana y estuvo por 30 años bajo ese puesto con el bloque 9 y nunca supuestamente encontró un barril de petróleo. Esa relación también está extremadamente rara y muy difícil para mí para entender.
Hablaba Piñón de la zafra y quiero cerrar con este dato. Cuba no superó las 150.000 toneladas de azúcar, lo que supone el peor resultado en más de un siglo y menos de la mitad de lo obtenido en el 2024.
Lo de Melvana es una película terror. Una película de terror.
Otro capítulo de ese libro negro.
Dios mío. Jorge Piñón, como siempre, un placer.
El hombre se va y mire.
Gracias por estar con nosotros. Un programa sumamente interesante.
Señor Jorge Piñón,
gracias a ustedes.
En la tertulia de las noticias como son.
Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos conmemorando hoy el primer aniversario de Punto de Cruz. Y quiero celebrarlo con la presencia de alguien de quien soy fan, que vamos a decirlo con todas sus letras, ¿no? No es que sea ventilador, ¿no? Porque me entenderían, en cualquier otro lugar me entenderían diferente, sino soy fan, de admiradora de su trabajo, admiradora de su sentido del humor, admiradora de su fina ironía, admiradora de sus puntos de vista, de sus postulados. Pues nada, aquí yo admiradísima, queridos amigos.
Un club conjunto de admiradores, ¿verdad? Te admiro muchísimo.
Ya, podemos hacer un dúo de admiradores mutuos.
Exacto.
Con Enrique del Risco, historiador, escritor cubano, que reside, no tengo muy claro si en Nueva York o en Nueva Jersey. A ver, aclárame.
Es que yo vivo en un pueblo que se llama West New York, pero en realidad está en New Jersey.
Ah, ya, entonces, ok.
Y realmente trabajo en Nueva York, entonces, para añadir un poquito más de confusión a la confusión original.
¿En qué andas últimamente, Enrique del Risco? Bienvenido a Punto de Cruz.
Últimamente, lo último que presenté, que saqué, fue el libro Historia y Masoquismo, que lo presenté la semana pasada, antes pasada, en Miami. Lo presenté en el Festival de Guagua, que un festival que fue en Alapata entre el 20 y el 22 de octubre, y ahí lo presenté, y también lo presenté en Kendall, en Artefactus, el sitio este que tienen Sergio Andricaín y Antonio Orlando, allá en Kendall. Y entonces presenté ese libro, y también acabo de presentar, ya que ya había salido hace unos meses, un corto, un largometraje que dirigió Coco Fusco para quien hice guión. El largometraje se llama La Noche Eterna, que es también sobre el tema de la prisión política en Cuba. Se basa en los testimonio de Néstor Díaz de Villegas y su relación con Chema Castiñeira, un actor que fue condenado a largos años de prisión por planear un atentado contra Fidel Castro. Y entonces, un poco, la película gira en torno a la amistad de ellos, el aprendizaje, es decir, es ficción también, ¿no? Ahí me inventé un poquito. Y al hecho un poco raro, ¿no?, que fueran los presos de esa prisión, presos políticos, los que crearan un cine en la prisión de Arisa. Y entonces son estos son los dos últimos proyectos que he terminado y que estoy presentando. También, tú sabes, uno siempre está terminando otras cosas, ¿no? Tengo otros proyectos de ficción, una novela que acabo de terminar, un libro de una historia humorística de la presencia de los latinos en Nueva York. También lo tengo ahí.
Ahí hay bastante material, porque es bien pintoresco, ¿no?
Muy pintoresco. Yo la terminé en 1960, porque eso es infinito, ¿no? Pero por lo menos va desde, bueno, de Colón. Pero no sé si sabes que el primer habitante no indígena de Manhattan fue un dominicano.
Hombre.
En 1600, 11 por ahí. Y todo se supo por una demanda que hizo un capitán holandés que pensando que era el primero que iba a comerciar con los indios de Napa, y de pronto se encuentra un dominicano robándole el negocio. Y gracias a esa demanda que él puso ante un tribunal de Ámsterdam, hace unos años se descubrió ese papel y se aclaró, ¿no?, que el primer habitante extranjero, ¿no?, de la ciudad fue precisamente un dominicano, lo cual es hasta un poco irónico, porque ahora mismo los dominicanos son uno de los grupos más amplios de la ciudad.
Eso es un cóctel en Nueva York.
Eso es para empezar, ¿no? Ahí pasamos, es decir, por Nueva York en los primeros siglos pasaron desde Francisco Miranda, venezolano, precursor de la independencia en Venezuela, pasó, por supuesto, Heredia, Varela. Hay muchos cubanos porque, digamos, en Nueva York fue como el Miami del siglo XIX para los cubanos. Era el sitio donde emigraban, fueron los primeros exiliados. Todos los primeros grandes exiliados cubanos del siglo XIX fueron a parar a Nueva York. En algún momento, porque Nueva York era el principal centro de intercambio cubano, ¿no?, de comercio cubano, era justamente Nueva York. Y Nueva York, la actual fábrica esta de azúcar Domino's, la compañía, se fundó en Nueva York y era la que procesaba el azúcar cubana desde el siglo XIX.
Yes.
Eso... Hay un montón de cosas, Martí, Sirio de Verde, etcétera, ¿no? Y por supuesto, donde se hizo la bandera cubana, donde se hizo la bandera puertorriqueña, un montón de cosas.
Y ahora que tocamos Cuba, Enrique el Risco, ¿piensas Cuba? O sea, no te estoy preguntando si extrañas, si...
No, chica, yo no soy...
No es eso, sino si piensas Cuba como... Por ejemplo, la situación en que está la posible solución que tú visualizarías. ¿Cómo tú piensas que se puede desembolsar eso? A ver.
Ya, mira, yo la verdad, yo llevo casi 30 años en el exilio y la pienso todos los días. En estos tiempos con más frustración, ¿no? Porque sí. Ves que, bueno, que el país, por un lado... La represión está igual o peor que nunca, la gente más desalentada que nunca, buena parte de la juventud, que es la que cambia en los países, está abandonando el país y ya no ha abandonado. El país está en un estado de desesperación profunda y yo creo que eso no, como que no da mucho aliento. Por otro lado, yo veo la gente que va llegando y ahí de todo tipo de material humano, como en cualquier país, como en Cuba, no creo que en eso sea muy excepcional, pero es mucha gente buena. Y gente es buena con ideas claras, con muchos muy bien preparados. Y además una preparación que te das cuenta que es casi que personal, ¿no? Que hace ya mucho tiempo que el cubano se ha olvidado del Estado a la hora de planificar su futuro. Y la gente se hace como que sus propias carreras, su propio proyecto de vida. A margen del Estado. Y eso es un poquito esperanzador, ¿no? Por otro lado, la gente sale con mucha esperanza, mucha desesperanza y mucha desconfianza.
Claro.
Yo estaba hablando el otro día con una amiga que aquí cuando salían los exiliados en los 60, enseguida creaban un club, un círculo, ¿sabes? Algún tipo de organización social, política, de cualquier tipo. Ahora es muy difícil que se cree nada, porque por esa misma desconfianza en el que vaya, que ya es una cuestión endémica del país.
Es así, oye, yo después que me frieron en aceite hirviendo, cuando llevaba 2 días en fuera de Cuba, en Washington, yo he contado esto y la gente se ríe. Voy entrando, la periodista Lourdes Melusá, me lleva a mí, a mi hija, que nos habíamos reencontrado, mi hija salió primero que yo, a la Casa Blanca. Y yo voy caminando detrás de ella va caminando delante, y yo con mi hija la miro así, y yo me sentí aterrada y le dije, ay, ¿qué hago entrando en casa del enemigo? Le ronca, es verdad, esto yo lo cuento como anécdota porque los puristas a veces son demasiado extremos y atacan a las personas cuando están recién llegadas por sus puntos, porque están mareados, están intoxicados y eso no se cura ahí en mi córtex. En mi cerebro, ahí en mi neurona.
Como en estas capas de pintura que uno las va raspando y cuando llega a una capa y piensa que ha llegado al fondo, a la verdad, realmente es una capa de pintura más que le metieron al cerebro de uno.
Sí, hombre, eso es que eso funciona así, eso lo sabía Pablo cuando adiestró, lo que hizo fue demostrarlo, ¿no? Que se va convirtiendo uno en perrito de Pablo. No, si te traen, tocan la campana, empiezas a salivar enseguida hasta que te das cuenta.
Pablo era anticomunista, yeah. Pero Lenin pidió que lo dejaran tranquilo porque esos experimentos iban a ser útiles. Y lo fueron.
Y lo fueron, hombre, te das cuenta, el origen. Yo como que soy gusana, ¿y tú?
Yo, mira, no, yo me creí aquello durante bastante tiempo. La gusanez o la gusanería fue algo que fui descubriendo. Yo estudié historia y justamente estudié historia entre otras cosas guiado por la épica aquella que te vendían, pero nada más que tenías que mirar con un poquito de concentración en todo aquello para darte cuenta que aquello era una gran mentira, y a mí la carrera fue mi primer centro de corrupción, no por los profesores se cuidaban mucho de hacerte ver claro nada, pero en la medida en que uno empezaba a buscar por su cuenta un poco, ya te das cuenta que aquí era un gran engaño desde el principio, que eso no tuvo 15. En el libro este, en Historia y Masoquismo, una de las cosas de que hablo es el primer acto de censura pública y feroz que hizo el sistema. Dime una fecha, ¿cuándo tú crees que fue?
No tengo idea.
Bueno, hay muy temprano, como la película esta, Nuestro Hombre en La Habana, que la manipularon bastante, pero antes de todo eso, ya el 6 de febrero del año 59, o sea, a cuatro semanas de llegar a La Habana, Fidel Castro estaba lanzando un boicot contra el periódico Zig Zag, un periódico que se había destacado muchísimo en la denuncia y la burla del régimen patriciano. Y lo hizo precisamente porque, habían sacado una caricatura donde se burlaba un poquitico del entorno de Fidel Castro. Y ya eso lo llevó a él, en un discurso públicamente, llamar a la gente a no comprar más el periódico.
A las 4 semanas.
Porque cuando la gente me habla que si el embargo, y por culpa del embargo, fue que Fidel se hizo comunista, no. Él fue totalitario, autoritario desde día uno. En cuanto la gente empezó a cuestionarse los fusilamientos, ya él estaba aplastando esas opiniones.
Sí, señor. Sí, señor. Yo lo que sí siempre me ha dado mucha... Unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Creo que los cubanos no tienen tradición democrática, que 56 años de ensayos republicanos con toda la cuestión, son 56 años nada más después de 400 de colonia. Y que desde mi punto de vista esas son una de las cosas que el germen, ese es el virus de colonia, que en 120 y tantos años no se cura. Que también hay que irlo limpiando por lavado.
Más que bien se había instaurado una de absoluto a partir del 40, ¿no? Se había instaurado, tampoco el experimento duró 12 años nada más, pero una constitución muy democrática en la cual participaron, en la de 1902 también fue una constitución democrática, pero bueno, digamos, el núcleo estaba formado casi todo por autonomistas y por independentista. Ya en los años 40 hay un espectro mucho más amplio que va desde la derecha hasta una izquierda nacionalista como la del Partido Auténtico, comunista. Es decir, hay un espectro mucho más amplio y entre todos ellos elaboran una constitución que estuvo vigente y funcionó durante 12 años bastante bien. De hecho, mismo Batista, cuando instaura su dictadura, él al poco tiempo, a los 3 años, él trata de legitimarse llamando a elecciones. Es decir, incluso los dictadores tenían el aquello de querer pasar por, ¿no? Yeah. Pero ya después, ¿no? Después todo se fue
Si hubiera habido una cultura democrática arraigada, por ejemplo, porque yo noto que este tipo de dictaduras es mucho más común en los países latinos, no de Latinoamérica, sino de raíz latina, España, Italia, América Latina, que se da más común que, o sea, pueden tener cualquier título, pueden acogerse a cualquier bandera, lo mismo da izquierda que derecha, pero son dictaduras, ¿no? Son dictaduras.
Ya, pero bueno, después de... España es un buen caso alentador en el sentido de que a la muerte de Franco hizo una transición bastante ejemplar y sin ninguna tradición democrática consiguieron estructurar un país que es democrático hasta el día de hoy. Yeah. Yo sí trato en el sentido de ir en contra de las cuestiones estas culturales o sí pienso que la falta de tradición democrática afecta, obviamente. Pero incluso hay en los países con tradición democrática fuerte, por ejemplo, Chile era el país con más tradición democrática que de toda América Latina. Apenas había tenido dictadura y diga, hay una dictadura bastante feroz, ¿no? Incluso Uruguay. Uruguay que siempre fue un ejemplo.
La Suiza de América, ¿no? Decían.
Fue un ejemplo democrático. Y entonces el problema también es, yo lo que estoy es contra el discurso fatalista, y eso de eso hablo bastante en el libro este que saqué ahora, Historia del Masoquismo. Yo creo que y lo conecto con el masoquismo en el sentido de que hay un fatalismo según el cual, digamos, el castrismo básicamente lo que hace es cumplir ciertas profecías, ¿no?, de los cubanos. Nosotros no hemos sido lo suficientemente el castrismo viene a cumplir esa profecía. Yo estoy en contra de eso porque yo creo que aparte eso desalienta mucho para cualquier proyecto posterior. Yo creo que sí, que aparte con todos los defectos, Miami es un pequeño ensayo democrático, porque con todo efecto que tenga Miami ahí se va a elecciones, se discute libremente, los castristas viven ahí y lo toleran de alguna manera.
Y no, nadie va a sacar a su casa a nadie de a golpes.
Exacto, no hay actos de repudio, ni a eso, no se paran afuera de la casa a nadie a hacerle actos de repudio. Entonces, yo creo que, y eso con todos sus defectos, ahí tienes un ejemplo de Estado próspero y democrático.
Yeah, pero, sí, es verdad.
Por supuesto, el problema de Miami es que está bajo la tutela americana, es decir, eso depende, ¿no?, de tanto del presupuesto de norteamericano como muchas, ¿sabes?, con el mismo orden americano de las cosas.
Porque si no, no sabríamos qué hubiera pasado, claro.
Pero se está haciendo, se está ensayando. Yo creo que de esa vivencia, y no solo Miami, hay como 3 millones de cubanos fuera de Cuba, que la mayoría, o si no todos, están viviendo en países democráticos. Y saben, empiezan a entender lo que es eso. Y eso es una posición importante de lo que sería Cuba. Y yo creo que también, incluso dentro de Cuba, mucha gente, la disidencia cubana va adquiriendo una experiencia cada vez más democrática y está muy preocupado por eso. El problema es eso, que todos los ensayos son en el aire.
En el aire, sí.
En el aire. Yo, por ejemplo, cuando me fui de Cuba, decía, a los 5 o 6 años, decía, si Cuba cambiara, incluso ni siquiera cambiara a una democracia, si Cuba hubiera sido un poquito más flexible, toda esa gente que salió en los 90 le hubiera traído al país muchísima experiencia de todo tipo, tecnológica, social, política. Pero no, el país siguió cerrado y se desaprovechó esa oportunidad y todos los regresos que hubo hacia Cuba eran regresos, digamos, cosméticos, ¿no? Al final era para crear propaganda. Pero es que ese país nunca se le ha permitido a la gente ser ella en los últimos no sé cuántos años. Y entonces, pues...
¿Qué edad tú tenías en el 59?
En el 59 tenía menos 8. Yo nací en el 67.
En el 67.
O sea, mi padre tenía 18 años, mi mamá 13. Ese, yo abrí los ojos y aquello llevaba 8 años en
Puerto. Yeah. Yo nací en el 53. Y a pesar de vivir en el campo y haberme criado en el campo, en una finca, además con un nombre significativo, Laberinto, ¿no? El primero de enero...
¿Y era Conrado Marrero?
No, Conrado Marrero era de otra finca, Laberinto.
Ya.
Ya, eso me lo han preguntado mucho. El primero de enero del 59 estaba en La Habana, con 5 años y medio. Porque la familia de mi mamá, mis abuelos y mis tías y eso, se habían mudado hacía años para La Habana. En humilde, ahí en el reparto Rocafort, en una casita todo el mundo pelotonado. Ahí estábamos. Y yo guardo recuerdos de todo ese momento. Yo me recuerdo sobre los hombros de mi papá, viendo la gente por esos días, que todo el mundo estaba tan exaltado y curioso, y yo tenía pánico, yo tenía miedo, viendo la gente corriendo por las calles y rompiendo cosas, y tenía miedo, tenía mucho miedo. Mi abuela coleccionaba las revistas bohemias, las guardaba todas, mi abuela materna, y yo tenía miedo, y yo me sentaba escondida en un rinconcito detrás en la cómoda, y sacaba las revistas, viendo, y yo vi el por televisión el fusilamiento. El fusilamiento los vi por televisión, a esa edad los vi. Y algo extraño que me pasaba, que yo tenía mucho miedo. Mucho miedo, yo no compartía la euforia, yo no compartía la alegría de mi padre, Guajiro, que decía, ahora sí las cosas van a cambiar para nosotros, nos van a dar. Pues mira que le han dado, Mira que les han dado.
Yo no bailo hasta dentro del pelo.
Hasta en el cielo de la boca. Le ronca el mango.
Yo nunca fui tan precoz, pero al mismo tiempo, fíjate, yo recuerdo principios de los 70, en la televisión todavía se transmitían juicios populares.
Sí.
Esos juicios populares lo mismo te metían preso que te fusilaban. Un niño a las 4 de la tarde pasa por frente al televisor, están viendo cómo están decidiendo la vida a un pobre diablo ahí.
Sí, sí. No,
eran brutales, es decir, ahí lo que... Y una de las cosas con las que uno creció es con la naturalización del fusilamiento.
Sí, sí, sí. La legalización de la violencia, de horror. Nos dejamos quitar todo. Eso de que tu vida privada... yo estoy súper feliz de que estés en este primer aniversario, un día como hoy. Se hizo el primer punto de cruz.
Hey, muchas gracias.
Empezando una nueva etapa. Tiene mucha acogida, mucho éxito. Está siempre en los muchísimos views, donde quiera. Esas cosas que la gente dice de número, yo no lo sigo. Yo lo hago y lo entrego. Pero te agradezco muchísimo, Enrique. ¿Dónde puede la gente encontrar tus libros? ¿En Amazon?
En Amazon están los libros.
Ok, señores, los escritores, los pensadores, los que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, necesitan la cooperación también de los lectores, ¿eh? O sea, intercambio.
Esta conversación que tengo contigo, bueno, los libros de estos son para eso, para conversar, para discutir.
Ahora, con la edad, pues, sobre todo no he renunciado a aprender, ¿no? A escuchar, a aprender, a tratar de entender, a no querer tener nunca ninguna razón. Uh-huh. Sino mantener la mente abierta y poder escuchar. Que estos tipos se maten entre sí porque tienen pánico, se están cuidando la cabeza.
Por eso, la verdad, mira con la cantidad de gente que se ha ido y todavía sigue habiendo los 11 millones famosos.
Ya, sí, yo creo que no han hecho ni más censo, no se atreven.
Claro, no, pero da igual, ¿no? Es decir, son demasiada gente. Por muchas que se han ido, las que quedan son demasiada gente como para esperar una solución mágica de esas, ¿no? No sé, y de verdad que ahora mismo tengo menos esperanza que hace.
Exactamente, yo también. Yo no tengo. No, yo creo que esto va por lavado generacional y queda mucho tiempo todavía que se mueran. Los genes castristas que hay regados por ahí, todos esos tienen que desaparecer.
Hay muchos genes, pero yo siento que la generación actual, justamente porque el Estado los abandonó, por un lado, ¿no? Y tenía menos recursos para todo, para subvencionarlo, para meter la propaganda por la cabeza. Esos muchachos hoy me parecen más independientes. Están perdidos en cierto sentido, como estábamos todos cuando salimos. Pero están, digamos, tienen más confianza en sí mismos, más claridad que nosotros. Esa gente no va a entrar en la Casa Blanca y se van a preguntar, estamos en casa del enemigo.
No, pero es que ya es demasiado, ¿me entiendes? Que ya, sí. Ya.
Pero yo los veo, te digo, muy preparados en muchos casos. Y preparados para irse. Eso es la otra. Un muchacho con 15 años medianamente inteligente en Cuba se está preparando para irse.
Ya, claro.
No, y lo otro, yo sí pienso que el exilio es una debe ser un modelo en el sentido de seguir fundando, como mismo fundaron los exiliados del siglo XIX. Eso lo decía Martín, nosotros no vinimos, no somos desterrados, nosotros vinimos a fundar. La idea de la nación cubana todavía tiene que ser refundada. Y de todo esto, de este espacio que has creado tú y que han creado tanta gente, se está haciendo país, ¿entiendes? Se van creando. Mira, este mismo festival que yo fui a presentar el libro en Miami, era un festival, tú decías, este es el futuro de Cuba, musical, gente muy joven, talentosísima, con unas propuestas súper interesantes. Y lo otro, fíjate, una cosa que me sorprendió fue una versión de Ignacio Cervantes en jazz.
En jazz, sí.
Y decía, estos muchachos están excavados. Yeah. Están pensando, es decir, están usando el 19 cubano para reinventarse el 21. Eso bueno, no lo hacíamos nosotros.
No, nosotros, bueno, por suerte, eso es una esperanza también. Muchísimas gracias, Enrique.
No, gracias, muchísimas gracias a ti. Un placer inmenso conversar contigo.
Muchísimas gracias, queridos amigos, que nos escuchen en Punto de Cruz. Fuerza, fe y a vivir, que es lo que toca. Y les habló María Elena Cruz Varela.
Al rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea. Por donde años después, los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Melanchthon, su histórico técnico de guitarras. y hoy una réplica de la legendaria The Red Special. Con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés. Don't wanna stop it.